Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Morillón. El compañero Félix García Morillón es profesor de filosofía, doctor en filosofía, compañero del Sindicato de Enseñanza en CGT en Madrid, y dentro de unos minutos charlamos con él. No queremos dejar de recordaros, como lo hacemos todos los días, la necesidad que tiene Radio Clara de que os suscribáis, de que apoyéis económicamente la continuidad de esta emisora. Sin vuestra colaboración económica, sin vuestra ayuda, sin vuestra suscripción o vuestras aportaciones puntuales, lo tenemos difícil. ¿Cómo hacerlo? En el margen derecho de la página web de Radio Clara, radioclara.org, o lliuredirecte.info, allí podéis encontrar la manera de suscribiros o la manera de hacer una donación puntual a la radio. Están los números de las cuentas corrientes, están los banners que os llevan al folleto de suscripción, etcétera. Solo tenéis que entrar en la web de Radio Clara y todo lo demás es muy fácil. Félix García Morillón, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a charlar un ratito. A ver,
efectivamente.
Te veía en el Facebook que habías compartido un artículo que también publicó El País, pero tú lo recoges de una revista que se llama Roar, que es una revista anarquista, ¿es cierto? Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y que en esta revista anarquista, publicado en inglés, en original, porque es una revista, es
Estados Unidos.
Estados Unidos, vale.
Hay mucho y bueno anarquista.
Vale, pues se traduce hoy en día, estábamos hablando a micrófono cerrado con el Google o con cualquier otro,
sí.
Yo qué sé, con cualquier otro método.
Yo los tres que conozco son Google, Microsoft Translator y el Deep, que los tres, o sea, el Microsoft lo puedes acceder desde Google, el Google desde Microsoft, y el Deep, o sea, desde cualquier plataforma accedes con cualquiera de ellos. Son buenos.
De todas maneras,
te traducen además una página entera en un minuto, vamos.
De todas maneras, el buscador este, el Chrome, lo hace también automáticamente, así que...
Sí, y Facebook traduce automáticamente, y sí, hay muchos que traducen automáticamente, eso es cierto.
Así que decir que está en inglés y no me entero ya no vale.
No, ya no vale. Desde luego, hombre, para enterarte no vale.
O sea, a lo mejor para ir a cosas más concretas y a nivel científico-técnico, a lo mejor ahí sí que no. Se pierden detalles o las palabras no son las más adecuadas, pero en fin...
Sí, evidentemente tienes que hacerlo, eso es cierto, tienes que hacerlo, depende que en dónde estés, lo tienes que hacer de una manera u otra, pero en cualquier caso para enterarte,
sí.
De hecho yo estoy en una lista que es fundamentalmente en inglés, que es la lengua franca en estos momentos, ¿no? Como lo fue latín en la media, yo que sé, estas cuestiones, ¿no? Y entonces últimamente ya algunos angloparlantes sensibles están empezando a traducir con Google, con el que sea, y contestan la carta y ellos mismos ponen abajo la traducción. Y a veces incluso hacen el esfuerzo de escribir traducido, ¿me explico?
Sí.
Y publican directamente en español o en portugués, en el idioma que... Ahí fundamentalmente hay hispanoparlantes que la segunda, la primera lengua por nativos del mundo y quiero recordar.
Sí.
Y la segunda, la tercera, el internet, o la cuarta, vamos. Pero vamos, vamos allá.
Vamos
entonces,
allá.
Sí, la gente debe perder el miedo y leer porque abre perspectivas, ¿eh?
Muy bien.
Te das cuenta que hay cosas muy, muy interesantes por fuera del mundo.
Pues vamos a hablar de un poco de este artículo, porque lo publicaba también El País, pero me temo que El País lo publicará a su manera.
El País hacía un resumen, pero vamos, informaba, ¿eh?
Sí, lo vi.
Ese día intenté ver si lo publicaba el diario.es, público eso, y no lo vi en ningún sitio. Y me llamó la atención. No me molesté en buscar mucho, ¿sabes?
Vale.
Pero eso que, Dios mío, lo he leído en El País y voy a ver si lo trae el diario.es, público, Tribuna. No. Diario.es. Yo no lo encontré. No digo que no lo publicaran. Y era una noticia interesante, sobre todo porque ayer, me parece que era ayer en el Confidencial, leía una noticia preocupante, ¿no? Y es que parece que ya hay un bloque de alguien, de poderosos, lobby de presión, ¿no? El grupo de los poderosos que están diciendo que hay que acabar con este gobierno y pedir, la fórmula que ellos emplean es que ante el desastre que está haciendo este gobierno, que España sea intervenida por la Unión Europea.
Vale.
Y lo están diciendo, ¿eh?
Sí, no me extraña, no me extraña nada.
Claro, pues dicen que qué es eso de la renta básica y qué es eso los ERES y tal, no. Que las medidas son, me queda petrificado, o sea, más que tengan el valor de decirlo. Eso viene bien para que cada uno sepa, bueno, que el Confidencial todos sabemos que es un periódico más bien de derechas, ¿no?
Más bien, no.
Más bien de derechas, sí.
De derechas y menos leches, es decir que no.
No, es que es una línea muy larga, no es la razón.
Vale, no es la razón.
No es la razón.
Pero la derecha también es amplia.
Es un espectro largo, pero en cualquier caso. Y entonces me llamó la atención porque proponían recortes en sanidad.
Para empezar, es decir, en esta situación...
Sí, recortes en sanidad, congelación de pensiones.
Sí.
Y acabar con la... Y prácticamente de flexibilidad en el empleo.
Claro, y cartilla de razonamiento decía Casado. Cartilla de razonamiento en vez de renta mínima.
Es que es tremendo, ¿eh? Es que no tienen vergüenza.
No, esto es todo para mí, el todo para mí.
Bueno, no tienen vergüenza, no, quieren que paguen, que igual que pagamos la crisis los anteriores, pues paguemos también esto. O sea, que los fondos buitres cumplen en la banca, den los 40 o 50 mil millones que vale, y con eso el gobierno ya tiene la mitad de lo que le van a prestar. ¿No? Digo yo.
Sí.
Porque Bankia era nuestro, ¿no?
Es nuestro, se lo han quedado.
Es nuestro todavía, quiero decir.
No, y además han dicho varias veces que no piensan devolverlo. Ellos saben que...
La gestión no es nuestra y nada más dan a entender que no lo van a devolver.
Sí, es decir, pero con dos narices. Es decir, sabemos que os debemos esto, pero no penséis que os lo vamos a devolver.
Entonces ya te decía, a la vista de que en el caso concreto de España, porque por ahí fuera no domino tanto lo que hay,
Sí.
Pero me imagino que será lo mismo,
Sí.
Porque estas son cosas, no se negocia de otra manera. Y dices tú, cuidado que estamos así diciendo, bueno, como tenemos este gobierno, ninguno atrás, etcétera. Aunque ya vas viendo las rebajas del ninguno atrás, ¿no? Las vas viendo ya. O sea, que tampoco es que estos estén tirando la casa por la ventana, ¿no? Que se le está viendo el plumero en algunas cosas, ya. Posiblemente por las limitaciones de cuando estás en el poder y con quién juegas, ¿no? En qué liga juegas, ¿no? Pero en cualquier caso esto es, si estos entran, es decir, esa cierto optimismo de que esta vez se va a intentar que la crisis no la paguemos todo, esa satisfacción que algunos yo tenía de que el lenguaje del que empleaba el gobierno no era el del 2010, ¿no? 2010.
Sí.
Te daba cierto aire, ¿no? Y resulta que dices tú, no, cuidado, que están contraatacando, que claro, que estos no se paran.
Vamos, Félix, que no todos son lo mismo y que no es lo mismo para los que votar a uno que a otro y que no es lo mismo, igual me da quien esté porque al fin y al cabo a mí tal, no es lo mismo.
No, lo que pasa es que en este sentido yo me parece interesante lo que esta propuesta, porque claro, bueno, dice, señores, no podemos estar dispersos, es decir, hay que vincularse. Y hay que generar unas estructuras medianamente estables de coordinación, es lo que dice la Internacional Progresiva, sí. Progresista, vamos, es lo sí. que dice.
Que si quieres entramos ya en ella para ir desmenuzándola bien. Vamos a decirle a la gente que quiera encontrarla que si pone en revista ROAR, como suena, el buscador le llevará allí. Y...
Sí, o revista o magazine, ellos se titulan magazine, vale. Pero es igual, con Z, pero ROAR, yo incluso bueno, en mi ordenador ya pongo ROAR y sale, ¿no?
Vale, pero... vale. Empiezan diciendo, en el apartado de movimiento y movilización, dicen hoy marca el lanzamiento del Progressive International, es decir, en inglés, una iniciativa global con la misión de unir, organizar y movilizar fuerzas progresistas en todo el mundo. Y dicen que nunca antes la solidaridad internacional había sido más necesaria y más ausente. Y ya no sigo leyendo el artículo.
Sí, no, claro. Sí, eso la, eso de eso la, a mí me parece, veremos lo que da de sí, porque claro, en esta primera, lógicamente, cuando lanzas un manifiesto, pues están todos los popes de, habidos y por haber, ¿no? Está Noam Chomsky, está la Naomi Klein, está el Varoufakis. De hecho, en el país era la foto de Varoufakis la que salía, me parece recordar, ¿no?
¿Era la Varoufakis o Chomsky? Bueno, no recuerdo.
No, yo creo que la del país salía, al igual salía vale, también el otro.
Da igual.
Luego sería Varoufakis. Pero claro, puede salir alguno más, tampoco pasa nada. Sí. Pero vamos, que lógicamente te pone a bueno, pues a la gente que tiene cierto rostro, que ha sido vista, ¿no? Y que puede aglutinar. A mí esto de las VIPs, Very Important People, siempre me pone un poco nervioso, pero bueno, hacen bien. Es decir, me parece muy bien que se sumen y que intenten movilizar. Y sí lo que insisten, y a mí me parece muy interesante, es decir, entre otras cosas porque he tenido una pequeña conversación medio polémica con Octavio Alberola y Tomás Ibáñez y yo, porque ya hacía la distinción que los movimientos sociales es una cosa y cuando se institucionalizan, porque tienen que institucionalizarse, se convierten en otra cosa. A propósito del 15, un tema del que hemos hablado aquí. Sí. Entonces, eso ellos lo que quieren es que no se quede en un movimiento. Ellos dicen simplemente un movimiento en torno a temas concretos, las plataformas, los viernes por el cambio, o las marchas contra la... ese tipo de cuestiones está bien, pero hay que dar un poco más de solidez. Incluso las famosas luchas que fueron, claro, duraron lo que duran los movimientos, 3 o 4 convocatorias, a las quintas han acabado, ¿eh?
Sí.
Aquella de Seattle, que empezaron en Seattle, ¿te acuerdas? Luego en Génova.
Sí.
Fueron muy duras, muy potentes, muy exigentes, pero los movimientos cuando tienen que cuajar en una institución que al final debe perdurar, ¿eh? Pues es complicado, porque eso necesita una serie de cosas que no son fáciles. Estos tienen intención de lo que proponen es eso, no nos quedemos solamente en esas cuestiones, ¿eh? Nos quedemos solamente en movilizaciones que, por su propia lógica, tienen poca duración. El problema es que cuando intenta generar institucionalización, el ejemplo más claro que tenemos en este país es el 15M.
Sí.
Una movida muy potente de toda la izquierda alternativa y al final, ¿quién se la quedó? Y además al quedársela se partieron entre ellos, no sé, ¿te acuerdas, no?
Bueno, nos acordamos todos y claro. No solo nos acordamos, sino lo estamos viviendo.
Claro, que... pequeñas luchas por el poder, sí. Por el protagonismo, por el liderazgo, dices tú, pero ¿esto qué tiene que ver con el movimiento social que lo generó, no?
Sí.
Y ahora ya está en la prueba de fuego de su capacidad, es decir, a ver en qué se queda lo que propone el 15M, vamos, Unidos Podemos, cuando está de vicepresidente, porque... claro, es cierto que el coronavirus les ha destruido cualquier posibilidad de hacer cosas, ¿no? Pero al final el coronavirus, en principio, no está siendo una gestión. Lo de que nadie se quede atrás, pues bueno, ya veremos. Ya las residencias de ancianos dicen que cuidado, que desde luego los que estaban más atrás han quedado ya definitivamente fuera. O sea que vamos a ver qué pasa. Y algunos indicativos que te da Cáritas, por ejemplo, los comedores sociales o la Cruz Roja, o que te dan algunas iniciativas que tú conocerás en Valencia también y yo en Madrid, está creciendo la pobreza.
Sí, sí, sí. Se ve gente en las colas a recoger comida, claro, que no se imaginaban en su vida que iban a estar en una cola de esas, ¿no?
No solamente, y en el otro día no sé dónde comentaban que en la eso que antes se veía, ¿no? En los Carrefour y tal, que en la zona donde tiraban la comida de pasada de fecha, ¿no?
Sí.
Que había algunos sin techo y tal, ¿no? Escarbando ahí para lo que encontraban. Bueno, no sé, contaba el otro día unos, no sé si era un Mercadona o algo, en que había mucha gente buscando comida.
Sí.
Es que es el nivel más bajo. Es decir, aquí nunca, aquí hambrunas no ha habido desde los años 40-50, que sí que hubo en algunas zonas de España, ¿no? Desnutrición severa, ¿eh? Entonces, ahora no había. Entonces, si escalamos, si bajamos un escalón, la hemos liado. Y esa es la cuestión, pero ya veremos, ¿no? Pero en cualquier caso, se trata, el movimiento este dice, vamos a unirnos.
Ellos parten, además, utilizan el gancho de la crisis del COVID-19, que dice que
claro,
está profundizando,
porque es la que, claro, porque
y golpeando
es la que
todas estado partes del mundo. Así que no, claro, es una cosa a nivel internacional, global, claro, una
pero
pandemia.
Es que esa, ¿sabes la ventaja que ha tenido? Yo discutí el otro día también en la revista Libre Pensamiento, un tema que planteaban, y digo, no, mi opinión, el coronavirus no ha sido provocado por el capitalismo, ¿no? Es decir, es una epidemia, y una epidemia más que encima surge, todo indica, ya veríamos los datos finales, en unos mercados absolutamente fuera del control de economía, digamos, primitiva china, mercados populares, ¿no? Como si hubiera surgido en el rastro, quiero decirte.
Sí.
Y de ahí se extiende a todas partes. Y parece que de murciélago, ni siquiera de, o sea, de animales salvajes que se cajan y se venden vivos. Parece, todo indica, ¿eh? Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Que sí que ha provocado un descalabro. ¿Y qué es la parte buena del descalabro? Que ha hecho ver a la gente que sí que es cierto que todo el barco se puede hundir. Es decir, que aquí no se libra a nadie.
Uh-huh.
¿Eh? Es decir, que va a afectar a todas partes. Pero siempre, claro, es decir, y esto también es importante recordarlo, aquí se está viendo, que es lo que yo siempre digo, eso del barco, la tierra es un barco y o se hunde, o salvamos todos o el barco se hunde, ya, pero no es cierto, en el barco la gente va, es un solo barco, pero la gente va en primera, en cabinas de lujo, cabinas de primera, segunda y tercera y en las máquinas trabajando, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, evidentemente aquí está claro que hay un grupo de personas, entre los que yo me incluiría, es decir, que por mi condición de un pensionista que tiene una renta fija y, bueno, no me quejo, está bien, estoy en la gama alta de los pensionistas, si tuviera la de 600 o 400, no, 600 euros, pero la más baja de los contributivos, son 1.000 euros, es igual. Si yo tuviera una renta de 400 euros, claro, y ahora en mi casa está bien, y encima yo trabajo actualmente con el internet y tal, yo no echo de menos salir, hombre, no me gusta, pero qué vamos a hacer, ¿no? Pero sé de gente que lo está pasando de puta pena.
Sí, pero mucha, mucha. Ayer hablábamos con el compañero Carlos, que es con quien hacemos este mismo espacio los martes, y nos cogíamos también a un artículo de La Marea, en la que decía que sí hay clases sociales en el COVID-19.
Hombre, claro que hay.
Que no es lo mismo,
claro,
ser...
Que hay. Pero es que es evidente.
Claro.
Entre otras cosas, porque cuando te viene una enfermedad, un contagio de este tipo, la gente no tiene unas condiciones de vida que le hayan permitido gozar de una salud física en la que hacer frente a una contaminación externa estás mejor dotado.
Uh-huh.
Es gente que está, que lleva, hay mucha gente que está comiendo comida basura y tiene incluso la obesidad excesiva de España, la obesidad de la mala comida.
Uh-huh.
En Estados Unidos, que es la patria de los gordos realmente brutales, ¿no? Y de la comida basura de este tipo, la gordura provocada por mal comer, la gente de alta clase, ninguno está gordo. Ninguno. Claro, porque comen bien. Entonces, claro que golpea la enfermedad a esta gente, porque no tiene recursos para afrontar una situación de dificultad. bueno, no tienes recursos, evidentemente, si te aplican un ERTE, igual tú y yo tenemos reservas que nos permiten aguantar, bueno, no me lo pueden aplicar. Hay gente que, bueno, tiene unos pequeños ahorrillos y puede aguantar 2 o 3 meses o 4, ¿no? Pero al tercer mes hay gente que no puede aguantar ni un mes.
Sí, sí. Hasta el límite de no poder comer, es decir que...
Claro, yo solamente he vivido esa situación una vez en Estados Unidos, cuando estuve en La Vega con 3 hijos, y que hubo un momento en que en mi cuenta había $30. Y en mi casa, claro, éramos mujer y 3 hijos. Y nadie de familia alrededor. ¿Te imaginas, no?
Sí.
Bueno, afortunadamente eso no solo fue una semana, porque afortunadamente la dotación de la beca me llegó a tiempo. Pero claro, si tú eso es tu condición de vida habitual, oiga, que es que tengo 25 euros en la cuenta. Que tengo 25, ¿no? ¿Y con 25 qué hago? De entrada, cualquier pequeña factura que tenga domiciliada del agua o lo que sea, me los puedo quitar. ¿Eh? Y esa es a lo que me refiero. Entonces, hay gente que está, te comentaba, me parece el otro día, en el colegio este de mi hijo, la asociación los que han organizado una red para dar de comer a los niños. Que se han quedado fuera y que tampoco tiene mucho interés en comer pizza y Coca-Cola. Sí. Esta inefable Ayuso que tenemos aquí, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues empezaron 40, ya van por 90 a 100.
¿A qué te refieres? ¿90 a 100 qué? Personas que
sean... Familias que necesitan que sus hijos coman en algún sitio.
Sí, sí, sí. Es decir, que han montado un grupo...
un grupo inicial.
Se han asociado, vamos.
Sí, porque los echaron, cerraron el comedor sin más. Estas medidas geniales que no te das cuenta que lo que estás haciendo, cierras sin más el comedor. Y entonces la gente se queda en la calle. Los niños se quedan en la calle. Y entonces, inmediatamente, a toda velocidad, como hay un grupo soy potente de estos, de los antiguos, del 15M, pero que ninguno entró en el arroyo, ¿no? Y algunos entraron y los echaron. Entonces, esta gente, pues, montó rápidamente un grupo. Uh-huh. Entonces, localizaron 40 familias que necesitaban comida. Y bueno, pidieron ayuda, pusieron ayuda, hicieron una red de solidaridad con donaciones externas, internas, y entonces han garantizado que esos 40 niños comían todos los días. Estamos hablando, por lo tanto, del 15 de marzo, ¿de acuerdo? Pues ya a estas fechas son 100. Porque, claro, la gente no le gusta pedir dinero como pobre, ¿no? A nadie le gusta ser pobre públicamente. Pero si tienes hambre, tienes hambre. Y tienes que pedir.
Está claro. Volviendo a la Internacional Progresista.
Entonces, eso se trata de que toda esta gente articule. Entonces, ellos proponen de entrada tres redes. Y en la página de Rodal aparecen las tres.
Sí, cuenta un poco.
Una es el movimiento.
Sí.
Entonces, no. Las redes de activistas que hacen cosas tienen que coordinarse y trabajar globalmente. Es que la globalización, esto es lo que ha provocado también el coronavirus.
Claro.
Ya ha visualizado el desastre que se nos puede venir y ha visualizado que es global. Que aquí no es lo mismo. Es decir, que el clima nos va a matar a todos. Pero claro, eso queda ahí siempre muy diluido. La gente no lo ve. Pero es que el virus lo ha visto de pronto, es que lo ha visualizado.
Sí.
Esa es la diferencia profunda. Entonces la gente se ha movido, lógico. El lobo ya está aquí. Claro, por eso la gente, eso es por culpa del... No es por culpa del cambio climático. No, lo que pasa es que está aquí en la sociedad en la que usted está viviendo, que es cruel. El montaje es cruel. Por este sentido del beneficio por encima de todo, ¿no? Entonces, una parte, el movimiento. Se trata de conseguir eso, que haya coordinación entre todas las gentes que están en esa línea y se vaya apuntando todo el que quiera, procurando que se apunte la mayor parte para dar más fuerza, para intercambiar información. ¿Me explico? Después estaría The Blueprint, que son los proyectos o los programas, como quieras llamarlo, que son que intentan transformar las instituciones. Es otra sección. Y entonces se trata de compartir propuestas, modelos de intervención, de salir adelante. El problema es que la capacidad de producir es brutal, ¿no? Y lo abres y ya te da un sofoco de la cantidad de propuestas que tienen. En la ecología, en la economía, en una serie de ámbitos, en la sección del movimiento feminista, etcétera. Se trata eso de compartir, de alguna manera, modelos, proyectos, propuestas, palabra esa blueprint tiene difícil traducción en principio, pero vamos.
El plan sería, más o menos.
Sí,
¿no?
Plan, proyectos,
sí.
Propuestas.
Que ver, ahí sí. Estarían los como pensadores.
Sí, gente que piense que hace propuestas de cómo organizarse y cómo funcionar. Sí. Y cómo debe ser el asunto, ¿no? Y la tercera cosa que ellos proponen, espera un momento que no me salta, vamos a volver, es la red.
Sí.
Que haya unas redes que puedan potenciar esta vinculación, ¿no? Es decir, todos los las webs progresistas de alguna manera, pues que aceleren un trabajo coordinado. Uh-huh. O por lo menos de compartir. ¿Hasta dónde se llegará? Es difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, porque aquí la pluralidad de propuestas es muy amplia y además es mucha gente. La gran ventaja que tienen las élites del poder es que son pocos y con objetivos muy sencillitos, que es ganar la pasta.
Sí, quedárselo todo, sí.
Es decir, en la extracción de plusvalía y... Y obviamente, donde ya no puede haber más desacuerdos es qué sectores hay que potenciar, dónde hay que invertir, etcétera. Eso, evidentemente, les pasa como a todos. Esas decisiones o esos proyectos concretos de acción, ellos tampoco los tienen del todo claros.
Uh-huh. Ellos convocan convocan a todo tipo de movimientos y activistas, es decir, hablan de organizaciones, activistas, sindicatos, asociaciones de inquilinos, partidos políticos, movimientos sociales e incluso, ya no sé si lo he dicho, asociaciones de inquilinos, es decir, sindicatos de inquilinos podrían estar ahí, que últimamente han saltado más a la palestra por el alquiler y todo ello. Es decir, que no son una organización que pretende reunir a partidos más o menos de una tendencia.
No, claro.
Es una cosa mucho más amplia para que la gente... no se entienda, ¿no?
Sí, de algún modo serían los que, en ese sentido, claro, no me extraña que la publique una red anarquista, ¿eh?
Sí.
Obviamente, de todas las fuerzas a las que alude, no creo que Naomi Klein sea una anarquista. Noam Chomsky tiene más pinta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, nos ha figurado y yo creo que
Varoufakis sí. Tampoco lo es, pues, ¿eh? ya lo ha dicho
no,
que...
No, hay, sí. No, hay dos que no lo son, ¿no? Pero están, es como pasaba con él. Con el 15M, sí que había un bloque de anarquistas, sí que tenían estrategias o programas de actuación muy próximos al anarquismo, autogestión, horizontalidad, ausencia de líderes, todo eso, ¿no? O sea, que eso más o menos vale. Pero aquí no sería así. Lo que sí hay es mucha gente que está con un compromiso que acciones, organizaciones, pequeñas organizaciones y grandes organizaciones que intentan cambiar en la sociedad hay toneladas. Es que sí. Hay muchas. Bien es cierto que son más bien pequeñitas.
Sí.
¿No? Y bien es cierto que no están coordinadas. Y no están coordinadas, entre otras cosas, porque obviamente intentan jugar en un campo distinto, que es el difícil. Son de los que de alguna manera o intuitivamente piensan que la política no es lo nuestro. Claro. No es lo nuestro, pero la política es otra cosa. Es una cosa, si quieres ya puedes luego juzgarla como quieras, más contundentemente o menos contundentemente, pero vamos, evidentemente si usted se mete en España, en el caso de España, en las Cortes, es decir, en el Congreso de Diputados y en el Senado, en el marco de un partido, porque no se puede meter de otra manera, usted está aceptando una regla del juego y ya le hacen jugar al juego del que se trata, que es la lucha por el poder, negociando con los poderes fácticos reales y siempre muy a la expensa de los límites que te marquen ellos. Tú tienes que... A eso me refiero. Y entonces, y además entra una dinámica muy peligrosa, amigos enemigos, o sea, algunas cosas estamos viendo. Evidentemente, los que se meten ahí, todos los políticos no son iguales, y sí que hay, no todos los partidos son iguales. Y yo sigo defendiendo, incluso en estos momentos que estoy verificando que tampoco la cosa era tan grave, yo voté a Podemos en las últimas para que no ganara PP Vox. Eso se consiguió. Creo que fue positivo que se consiguiera. es difícil saber lo que hubiera pasado si hubiera ocurrido, pero yo no sé tú qué opinas, pero me imagino que estaremos incluso un poco peor, ¿eh? Porque sí. Yo veo al Ayuso,
¿eh? Está claro, yo lo he dicho hace un rato, no todos son iguales ni todo es lo mismo.
Pero evidentemente no es mi guerra y vale. Me tiene sin cuidado. A veces hablo de ellos obviamente porque chupan cámara que te mueres, ¿no?
Chupan cámara y te afecta lo que están haciendo.
Sí, claro, inciden en tu vida.
Te afectan y inciden en tu vida los que están ahora y los que podían venir te la podían empeorar aún. Es decir, claro. Que el decir me pero sitúo tú, al margen claro. Y paso de todo, eso no cuenta, ¿vale?
Sí. Esta gente te dice, oiga, vamos a hacer más cosas. Porque se están haciendo más cosas. Y las zonas de resistencia, los islotes en los que la gente genera relaciones alternativas, que son variopintos. Por ejemplo, fíjate la diferencia que puede haber entre la red, que ya existe una pequeña red, de cooperativas de jubilados que se juntan para generar una dinámica de apoyo mutuo. No son anarquistas ninguno, pero tú las conoces, ¿no?
He oído hablar de ellos, los conozco relativamente.
Yo tengo amigas una amiga que es...
Y tú lo has contado alguna vez aquí, sí, que lo has contado, claro. Sí.
Y bueno, pues es un modelo autogestionario. No pretenden, a lo mejor dicen, no, es que pretenden salvarse ellos, ¿vale? Pero pretenden salvarse. Nada que ver con la residencia de ancianos que ahora con esta pandemia se ha visto que están controladas por algunas por fondos buitre.
Sí, sí, sí.
Cuyo interés, por descontado, para poder gestionar, tienen que hacer mínimamente bien las cosas, porque si se les murieran todos los pacientes en 3 días, ¿verdad? Pues no podrían...
Seguir ganando dinero.
Ganando dinero, ¿no?
Necesitan tenerlos vivos. O sea,
necesita tener una cierta calidad en ese sí. Pero evidentemente, en el famoso dilema que se está discutiendo en estos momentos, que no es ninguna tontería, pues salvar vidas o salvar puestos de trabajo... que va primero la economía, la pasta, el dinero, la economía, vamos, o la vida humana, es un dilema mal planteado como casi todos, pero es un conflicto real, ¿no? Y entonces en este sitio ya sabes cuál es la solución al conflicto. No, mire usted, aquí la cuenta de resultados es lo que importa. Al final, en última instancia, aquí tiene que haber beneficios. Y además un determinado nivel de beneficios. No admitiría que fuera un 10%, un 5%, ¿no? No, en absoluto, yo quiero más, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que les hunde. Esos otros modelos de cooperativa tienen todos los servicios, es otro tipo de convivencia, y ahí nadie quiere ganar dinero. Solo quieren realmente prestar un servicio y además, como tú eres el protagonista, de esto hay muchas. Como siempre ha habido cooperativas de viviendas, unas más como decía, más corrompidas por el modelo de la ganancia, ¿no? Y otras no, ¿eh? Pero la apuesta es entre patios, que hemos comentado en algún momento. Hay todos los servicios de agricultura de proximidad y de... ¿no? Es que hay muchísimas iniciativas. Entonces lo que se hace falta es potenciarlas y ya veríamos cómo pueden crecer. No es fácil. Y esa propuesta que hacen, yo la veo complicada, pero en cualquier caso me parece interesante.
Mira otras líneas de lo que dicen. A diferencia de las anteriores internacionales, la Internacional Progresista no está restringido a ningún tipo de organización ni a ningún tipo de lucha. Los partidos políticos no tienen el monopolio de la organización política. Y una internacional del siglo XXI debe reflejar la diversidad de asociaciones en nuestras vidas. Es por eso que el objetivo de esta internacional es reunir a todas las fuerzas progresistas, llaman ellos, desde sindicatos y organizaciones de inquilinos hasta movimientos de liberación y publicaciones clandestinas para contribuir a un frente común. Es decir, que avisan que esto no va a estar controlado, ni tienen el poder ningún partido político, ni va de partidos políticos ni de hacer un partido político a nivel global o internacional, sino que, bueno, al menos la letra no suena mal. Veremos después, cuando le pongan la música y todo eso, cómo queda, porque se piensan reunir en Islandia, creo que es, ¿no?
Sí, parece que en Islandia quieren reunirse.
Sí.
Pero bueno, eso planteará problemas, ya verás, porque pasará como a Greta, que y si vamos todos en avión a Irlanda, no sé cómo van a llegar. Eso no está, pero vamos, se pueden hacer reuniones hoy día, no tan masivas, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que se pueden hacer reuniones por internet, ¿no? Por la red, reuniones potentes. De alguna manera, hay, no sé cuál es el límite, vamos, para que sean realmente participativas y horizontales. Mi experiencia, mi hijo me decía que le ha hecho hasta con 90. No lo sé. Yo las he visto de aquí. Yo el otro día hacía una de que estamos relanzando la revista Libre Pensamiento y con 15 ya se complica. Va vale. Al gusto, ¿eh?
Vale,
pero
vale.
Vamos, todavía ves a los 15 en la pantalla.
Pero a ti que te gusta discutir todo con 15 te lo pasarás bomba.
No, no, sí. Bueno, no, porque ya aquí yo chupo el micrófono como loco, ¿no? Pero ahí obviamente van a estar.
No te dejan, no te dejan.
No, yo es que me controlo mucho. Es decir, no. Tengo claro, no puedes hablar todo el rato. Y
vale,
sobre todo en un sitio en concreto que no quiero ser protagonista.
Vale, que era broma, Félix.
No, pero que es cierto. Yo ya sabes que debajo del agua puedo seguir hablando. O sea, no tengo ningún problema.
Bueno, ¿cómo quedamos con esto? ¿Lo dejamos ya ahí?
Yo creo que hay que intentar meterse en estas cosas, colaborar y potenciarlas. Es decir, cada uno desde su. Es decir, es un ejemplo de cómo llevar a la práctica de piensa localmente, piensa globalmente y actúa localmente.
Sí.
Y añadiría, y mantén la relación.
Sí. Entonces,
que la globalidad sepa dónde está.
Cuando dices es interesante meterse en esto, ¿qué te estás refiriendo? ¿A alguna organización concreta?
No, pues,
¿algún sindicato? El ¿individualmente?
El participar, el generar red.
Sí.
El grave problema, es decir, yo ahora mismo te estoy diciendo esto, veo el ROAR, abre una revista que tienen, que es Dual Poder Dual, que
sí.
Va en esta línea, y claro, me veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos, de los cuales querría leer 4. El día tiene 24 horas, tengo que priorizar.
Sí.
Entonces no te da tiempo.
Es decir, que vale la pena.
La cantidad de movimiento que hay es enorme.
Sí.
Y tienes un poco mantener una visión global de por dónde van los tiros e intentar estar conectado, pues publicar cosas suyas, tú publicar en su sitio, si se convocan reuniones asistir, hacer algunas coordinadoras de zona, supongo yo, se podría intentar hacer, y bueno, eso sería. El problema es que todo esto, ya sabes tú, que si crece y ese dual poder, crece como poder dual de verdad, supongo que vendrán con las del Vería a castigar,
¿Te refieres?
Bueno, pues que evidentemente el sistema funciona, el sistema está enterado,
sí.
No pierde detalle, ¿no?
Sí.
Es decir, es lo que se decía, me parece bien que controle las redes para acabar con los robos económicos y con todas esas cosas, el fraude fiscal, incluso con los insultos en la red, ¿no? Y los delitos de odio, estas cosas, parece muy bien, pero una vez que usted ha entrado ahí, la masa de información que tiene es brutal, ¿no? Y la puedo utilizar, oiga, que hay ahí unos rojinegros asquerosos que están siendo ya un poco molestos, ¿no?
Sí.
A ver qué pasa, ¿no? ¿Me explico?
Te explicas.
Que es lo que todos nos tememos. Yo no estoy muy preocupado, pero reconozco que la capacidad, la potencia actual de control es enorme. Obviamente, en un contexto diferente, tenemos el ejemplo del movimiento del proceso en el de octubre, ¿no? Y la Guardia Civil, que es una guarnición potente en ese sistema, no fue capaz de detectar dónde estaban, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
No lo consiguió. O sea que incluso eso surgirán las contrainsurgencias. Otra cosa que todo eso es un mundo tremendo, el que yo creo que lo mejor lo llevó al paroxismo de la gracia fue Chesterton en aquella novela famosa del hombre que fue jueves, ¿no? En que era una célula anarquista y los 5 anarquistas de la célula eran confidentes policiales. No conoces la...
No conozco la historia, no.
Es que Chesterton es muy gracioso. Estoy leyendo ya unos cuentos suyos, es muy bueno. Y entonces tiene esa novela que es graciosa, claro. Las conspiranoias al final es cuando se decía en finales del 19, principio del 20 que en Europa había más anarquistas, más policías anarquistas que anarquistas, de verdad, ¿no? Porque se generó una situación de pánico y vigilancia histérica infiltraron miles de confidentes entre filas anarquistas, dicen las crónicas, ¿eh? Algo
bueno,
de eso.
Bueno, eso es un poco una caricatura, pero está bien. Es...
No, algo de eso, algo de eso.
Bueno.
La película esta que hicieron de Barcelona, de Seguí, ¿te acuerdas? Hace 2 años en España, que estuvo bien. Salía eso, ¿no? Que había confidentes. Pero bueno, vamos allá.
Bien, pues dejamos el asunto ahí, invitándoos a entrar en ROAR, tal como se pronuncia, ROAR. Lo ponéis en el buscador y a partir de ahí seguro que llegáis. Y si no, vais al Facebook de Félix García Morillón y allí se comparte el artículo del País, pero en uno de los comentarios está el enlace a la original. Y haremos más aún, lo pondremos en el Club de Oyentes de Radio Clara para que la gente que es un poco más gandula en el buen sentido de la palabra de buscar en Facebook pues lo pueda o en Internet lo pueda encontrar.
De hecho, yo cuando ponía lo de Varoufakis lo puse,
sí.
Este es el País, a las 2 horas leí lo otro y lo puse a continuación. Como claro. Comentario mío a mí mismo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y lo añadí, claro, pues dices tú que estaba ahí.
Sí, yo lo vi en el País, lo leí por encima y, bueno, después el País ahora ya no te deja leer más un artículo.
No, pero tampoco los demás, ¿eh? Hay varios que no te dejan.
Sí,
ya,
sí,
la,
sí.
La Vanguardia no, y el diario.es está a punto de hacerlo porque bueno, parece que está en la ruina.
Pues ellos verán, hay muchas alternativas para informarse y a veces... Uno piensa que a lo mejor no lo necesitamos, pero en fin, estaría bien que se pudieran leer, pero si no quieren, no se leen y ya está. O se puede pagar por ello. Puede ser que haya compañeros y compañeras que crean que deben de pagar 10 euros al mes por leer el periódico ese. Pues
yo, pagan y ya está. Cuando lo veo, dudo, ¿no?, de si dan los 10 euros para que no se hunda el periódico.
Pues primero, dalos a Radio Clara y después ya...
Eso también, no lo doy a Radio Clara, tienes razón.
Es mejor a Radio Clara.
Sí, mejor,
bueno, vamos con lo siguiente que teníamos pensado por aquí, ¿eh? ¿Qué está pasando con la educación? Es muy amplio esto que te...
Bueno, yo apunto tres ideas.
Sí.
De entrada, un descalabro. O sea, ha sido un descalabro, ¿eh? Absoluto. Bueno, como muchas más cosas, pero en concreto la educación, en dos sentidos. No sé si tus contactos cercanos, yo tengo muchos contactos con gente que da clase y bueno, luego tengo la experiencia inmediata, sobre todo de mis nietos en concreto, ¿no? Pero también de otras familias y tal, ¿no? Un descalabro de entrada porque el profesorado está trabajando como locos. O sea, esta les ha venido de fatal. Le están echando horas por un tubo.
Pues la gente piensa que a lo mejor no están dando golpe, como están.
Pues vale, yo te digo, para que la gente lo sepa. Porque, claro, tienen que atender por internet a gente.
Sí.
Y al final, si tienes, como tiene mucha gente, tiene 200 alumnos, tú sabes lo que puede ser eso, ¿no?
Claro, no pueden ser los 200 a la vez, además.
No puede ser a la vez, una locura. Entonces, eso es una primera. O sea, y luego es un descalabro para las familias. Porque de pronto la familia se encuentra con sus hijos en casa. Todavía no se ha notado demasiado porque están todos confinados. Uh-huh. Bueno, los que están confinados, porque siempre ha habido una parte de la población de los servicios esenciales que ha trabajado, ¿no? Que no ha parado, no está confinada en ese sentido. Y entonces, esas familias, ahora resulta que el padre y la madre, sobre todo los que tienen teletrabajo, que son unos cuantos, tienen una jornada exhaustiva. Es decir, que tienen que, porque tienen que estar con sus hijos. Y además estar con sus hijos para ayudarles a estudiar y para esas cosas, ¿no? Entonces, ha sido un descalabro para las familias, que en los casos ya concretos, oiga, que mi hijo comía en el colegio, ¿qué hago con él ahora? Si yo tengo comida para él.
Sí, sí.
Y yo puedo pasarme el rato, yo sí, a lo mejor puedo pasarme con un trozo de pizza y una Coca-Cola. Pero porque yo ya estoy hecho polvo, ¿no? Pero mi hijo no me gustaría que creciera, ¿no? Ese tipo de cosas. Un descalabro. Y luego un descalabro porque, obviamente, el proceso de crecimiento y de avance de las redes sociales, del uso de Internet en las aulas, yo doy clase, es la única clase que doy, un poco la de los TIC en la enseñanza, estaba dando sus primeros pasos y era simplemente una red de apoyo que permitía al profesorado en algunos momentos hacer cosas que no se hacen en otros momentos. ¿Me explico? Ahí están las notas, ahí están los ejercicios, el ejercicio se corrige. A ver, una serie de ventajas, ¿no? Y hoy te pongo un vídeo y mañana nos conectamos, redactamos un documento, pero eran como cosas marginales que estaban casi, si me apuras, es una exageración brutal el avance que supuso cuando aparecieron unas tizas que no marchaban los dedos de las manos de los del profesorado.
Sí.
Que eso apareció y claro, para que la bizarra muy cómodo, porque antes de tiza era fatal, ¿no?
Sí.
Entonces, incluso a la gente le tenía problemas de dermatitis. Bueno, y ahora, bueno, pues si yo te proyecto un vídeo, un documental, un montaje, una presentación, y si lo hago bien, es otra cosa, pues es muy chulo y mis alumnos aprenden más. Y yo me presento, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay ninguna infraestructura preparada, ni con el más mínimo rigor, para hacer lo que se está haciendo. Entonces, esto ha sido, pues un poquitín, si me apuras, como lo de montar lo de las camas, en convertir IFEMA en un hospital.
Sí.
Pero claro, ahí está el Estado, una unidad especializada como la UME, y los militares tienen hospitales de emergencia para sus asuntos, ¿no? Sí. Bueno, se los han llevado allí, en vez de llevarlos al frente de, yo qué sé, del Líbano, ¿no? O de Siria, donde estén, ¿eh? Los han llevado ahí, vale. Pero aquí no estamos en estas condiciones, diciendo... No contamos, la enseñanza no tiene esa capacidad, aunque el presupuesto de enseñanza es importante, lo que quieras, pero no tiene esa capacidad, Entonces, ha habido un descalabro. Es decir, no hay en estos momentos una red que pueda, o sea, una infraestructura técnica que pueda hacer esto, O sea, no la hay. Y no la hay, además, en el doble sentido. Es decir, si en un sitio ha quedado descarnadamente claro que eso de que no vamos a dejar a nadie atrás no es cierto, es en la enseñanza. ¿Quién no está haciendo? ¿Quién tiene enormes dificultades para seguir esto? Ese porcentaje, que puede ser un 15, un 20, un 25%, según los barrios, según las zonas, ¿no? Según el tipo de colegio, de alumnos cuyas familias no tienen nada de eso.
Sí, sí.
No, ni, a lo mejor tienen un móvil. Y es posible, porque eso desgraciadamente, afortunadamente, no es igual, es ambiguo el fenómeno. Pues encontrarte familias propias que tengan un móvil, bueno, el mío es de 200 euros y es bastante potente y puedo hacer muchas cosas con él, ¿no? Hay gente que tiene móviles de 800 y 1.000 euros, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente con un móvil tú no puedes... Si tienes un móvil la familia, incluso uno bueno, no puede ser utilizado por 2-3 niños, o por un niño, y mucho menos para trabajos escolares. O sea, no tienen la infraestructura. Pero claro, por otra parte, al profesorado se le plantea una cuestión. Oiga, esto que yo hago en mi casa y toda esta correspondencia por internet y correos y no sé qué... ¿Lo hago con mi ordenador personal o con el ordenador de la oficina? ¿Te das cuenta, no?
Sí, sí, sí.
¿Quién lo paga?
Y pones la luz, y pones el local, y pones
no solo, sino
y pones la conexión a internet, y lo pones todo.
Sino el propio asunto, es decir. Porque además no estamos hablando... mi hija, por ejemplo, le ha pillado aquí en Madrid y no puede volver a su lugar de trabajo, que es en Viena. Porque además la oficina está cerrada. Pero claro, son un nivel de trabajo ya muy hecho a eso. Es una oficina internacional de la ONU. Ella tiene su propio móvil. Pero el móvil, su propia tablet para trabajar o su ordenador. Pero todo lo que tiene de trabajo son documentos que no se pueden pillar, ¿me explico?
Sí.
La seguridad es distinta. Está mal, y encima ella tiene otros problemas. Pero, por ejemplo, la enseñanza, oiga, que yo estoy hablando con menores. Porque prácticamente todos los que están en enseñanza obligatoria son menores. Prácticamente todos. Desde luego de octavo, de cuarto, de la ESO para abajo, todos. Y en segundo bachillerato yo diría que la mitad, por lo menos. Pues claro, todos los que van bien terminan con 18 años. De hecho, yo organizaba unas cosas de donación de sangre en mi instituto en abril. Y claro, hay que tener 18 años para donar sangre y va muy pocos alumnos, porque es que no podían.
Sí, sí.
No tenían edad. Entonces, es muy delicado. ¿Quién paga ese ordenador? ¿quién controla la seguridad de ese ordenador? Pues yo soy, yo en particular, está preocupado por la seguridad, pero moderadamente, ¿no? Pues no estás haciendo cosas ni las tuyas propias, ni eres un conspirador, ni estás trabajando con menores, con otras personas, que dirías tú, un momento, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, ¿quién lo paga? Y luego, lo paradójico en este sentido, que hace reflexionar, que quienes están en gran parte felices son los niños. Este es el chollo del siglo, vamos. O sea, que no voy al colegio y estoy con mi papá y mi mamá haciendo cosas.
Bueno, pero también echan de menos a sus amigotes y el, claro, y el recreo menos, y el jaleo, claro, eso, y todo eso, ¿no? Es,
efectivamente, tienes toda razón. Echan de menos de lo que parece, pero echan de menos a los amigos. Porque, claro, al final, los centros educativos, y esto es una cosa muy discutible, son centros de socialización.
Sí, eso es, la socialización.
De niños y adolescentes. Lo cual es, lo hemos asumido todos y todas, ¿verdad? Pero es muy discutible. Porque eso ha generado un sector con una serie de identidad peculiares, que es esos grupos de adolescentes y niños que tienen sus normas del juego. Porque en las comunidades precapitalistas o agrarias, el niño, nunca mejor dicho, lo socializaba la tribu. Entonces el niño se socializaba, tú procedes de la vida rural, pero yo procedo de un barrio. Y yo bajaba a jugar a la calle todas las tardes. Mi socialización era en el colegio, pero también en la calle.
Sí.
Porque las calles eran otra cosa, ¿eh? O sea, yo jugaba allí al taco, a lo que jugábamos en mi época, ¿eh? Y entonces era donde te socializaba. Y era una socialización intergeneracional.
Sí.
Porque luego si estaba al lado de mí, donde yo jugaba mucho, había una planchadora, que en aquella época había planchadora, ¿verdad? Bueno, ahora hay también tintes, ¿no? Y entonces, si te veías una trastada, podías salir ella a decirte, oye, ¿qué haces, no?
Sí.
Estaba pendiente relativamente. Ese era otro modelo, ¿no? Hoy día en las ciudades tú no puedes dejar a los hijos que bajen solos. Porque no están hechas para eso. No se han montado para eso. No es que en las otras no tuvieran problemas, creo, ¿no? Pero es que era otra cosa. Entonces la socialización la hacen en la escuela. Y entonces se avecina un curso, encima te están diciendo claramente que el año que viene, yo de hecho tenía un proyecto de investigación, se me ha hundido porque era pasar pruebas en octubre de este curso académico y otras pruebas en mayo, y se ha acabado, sí, lo he perdido, ¿eh? Todo lo que pasé en octubre no vale para nada, y te estoy hablando de 300 pruebas, no, sí, 250 alumnos y a cada alumno 4 o 5 pruebas, estoy hablando de 1000 pruebas, se ha perdido. O sea, no me sirve para nada. Bueno, pero es que ya no sé si puedo continuar el año que viene. Porque es posible que nos encontremos con una escuela que solo da clase un día sí y otro, ¿no?
O que puedan ir la mitad de los alumnos y, bueno, no, claro, las aulas no están adaptadas para que quepan los alumnos y alumnas que hay ahora.
Si tú pones 2 metros de distancia entre un alumno y otro,
sí,
no puede ser. Al margen de que ¿quién va a pagar eso?
Claro.
Porque eso, de alguna manera, si la ratio la bajas a 15, casi de alguna manera estás diciendo que tiene, y ahora están en 30 el profesorado, que va usted a traer doble profesorado o el profesorado va a trabajar el doble. No es exactamente así, porque el profesorado, cuando trabajamos, lo que nos preocupa es el número de alumnos que tenemos más que el número de horas que tenemos, ¿de acuerdo? Lo que te da pánico es el número de alumnos, pues exige mucho más trabajo. Pero es igual. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a gestionar? Está la cosa sumamente complicada. Y luego, además, porque, es decir, fíjate, es muy llamativo, y esto es una represión de otro tipo, no ha planteado ningún problema que pasen de curso sin más. Es la que se ha impuesto en general, ¿no? Desde primero de primaria hasta primero de bachillerato. Y solo ha habido dudas en 2 momentos. Bueno, una está claro. Los de segundo de bachillerato van a volver en junio a un repaso, a hacer la prueba y a hacer el examen. Y el resto, pues el año que viene, el primer trimestre, a recuperar lo que no ha habido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema educativo, una de las cosas para las que sirve por encima de todo, es para legitimar la meritocracia. Es decir, que llegan al tope del sistema educativo quien debe llegar. Y como ha llegado, está legitimado para luego ser arquitecto, ingeniero, doctor, ¿me explico?
Sí.
Y ocupar las posiciones de mando en la sociedad. Eso se decide en segundo de bachillerato. Bueno, ya se va decidiendo desde el principio, ¿eh? Y entonces, ahí no se perdona, hay que hacer la prueba. Porque esa es la que decide quién va a la universidad el año que viene. Y eso no se puede hacer por sorteo. Ni siquiera se puede hacer como la liga de fútbol. Bueno, pues ha ganado el Barcelona, el segundo Real Madrid, me explico. No, sí, sí. No se puede hacer así. Aunque les molesta a todos, tendría, bueno, pues una lógica, que quiere que le diga. Pero aquí no es lo mismo exactamente. Entonces, ha sido curioso. Pero entonces el sistema educativo funciona para eso, que es para legitimar. Y entonces, claro, no han perdonado ahí y no han perdonado de alguna manera, no sé cómo lo van a hacer en cuarto de la ESO. Porque ahí es cuando unos se van a formación profesional y otros se van a bachillerato. Pero esa división a la sociedad no le importa tanto. El fracaso escolar se produce 2 años antes, en segundo de la ESO. Ya el sistema educativo de todos los fracasados, prácticamente la mayor parte, se ha librado en segundo de la ESO. Que esos ya no llegan a tercero y a cuarto. En cuarto, más o menos, ellos mismos, el 90% saben que no se deben meter en una cosa o en otra. No se les ocurre, los que no ven claro la universidad y eso, pues no se meten en bachillerato, y esto es el asunto. Pero queda claro eso, y al mismo tiempo, claro, yo no sé, es decir, la otra parte importante del sistema educativo es el modelo disciplinario que decía Foucault, la institución escolar, y bueno, Félix García Moreno lo llama el troquelado de las conciencias. Es el que garantiza que los niños pasan por el troquel.
Sí.
En esta sociedad. A ver cómo se reconfigura eso. Bueno, yo supongo que en el peor de los casos, bueno, vaya usted a saber, ¿no? Pero en el peor de los casos, para la primavera, verano del 2021, o sea, para el curso 2021-22, se podrá recuperar un poco la calma, pero ya sabes tú que en estos momentos cualquier opinión contundente, si algo me gusta del Simón es que siempre dice, mire, con lo que sabemos, quizá.
Sí.
Si lo escuché una vez, siempre dices, mire, es que yo seguro que eso a la gente le sienta muy mal, pero es que no le puedo decir más.
Sí, la ciencia es así. Es decir, que
ciencia es así y el virus es así, es un virus muy complicado, parece ser, ¿no?
Sí.
Entonces, eso va a provocar, porque de alguna manera la enseñanza estaba siendo, es muy importante en esta sociedad, y además en estos momentos ese crecimiento que estáis viendo desde fuera, desde dentro lo vemos más claramente, en Madrid es escalado, en el País Vasco, en Cataluña, de que ya en la educación obligatoria casi el 50% está en manos privadas. Tú eso lo sabías, ese dato.
No lo sabía, repítelo. ¿Dónde?
Casi el 50% de la educación obligatoria en Madrid, Comunidad de Madrid, Euskadi y creo que en Cataluña,
el 50%.
Casi el 50% es de manos privadas.
Vale.
Hay una parte importante de ese 100% de no públicas. Digamos que el 50% son órdenes religiosas, que siguen siendo por historia las más importantes, pero el otro 50% no tiene nada que ver con órdenes religiosas. Y luego está la privada dura, La privada dura, del porcentaje que queda. Y en estos momentos hay multinacionales de educación invirtiendo en educación en España, comprando colegios. Es un negocio brutal. Y entonces, bueno, pues ya veremos cómo se reconfigura todo eso. Porque el negocio, claro, tendrán que hacer algo tipo a los ERTE, los ERES, tendrán que montarse, porque el negocio es potente. O sea, la educación, creo que te comenté en alguna ocasión, yo he leído en algún sitio, no lo puedo verificar en estos momentos, que está entre las dos o tres primeras áreas económicas del mundo, a la altura, a niveles de droga, prostitución, armamento, educación, quizás sanidad, son las cuatro o cinco que es donde más dinero hay. La gente suele olvidarlo. En España los presupuestos educaciones de los que tienen una tajada bonita, pues está en torno al 4 o el 5. El ejército, vamos, el Ministerio de Ejército, Ministerio de Defensa, tiene un 2% de presupuesto, no llega, respecto al Producto Interior Bruto. Entonces, educación es muy fuerte. Hay muchísimo dinero metido en educación. Y todo esto había un proceso ya iniciado. En este momento los cursos que se pueden hacer por Internet son buenísimos, los hay de todo tipo, pero es una la enseñanza por Internet nada tiene que ver con la enseñanza presencial, es otro modelo. Y el profesorado de la pública no está preparado para hacer eso. Es una cosa completamente distinta, ni tiene los medios. O sea que la enseñanza afronta retos que afectan a todos, a toda la familia que tienen hijos y al profesorado, que son unos millones, ¿eh? Y está feo el asunto, ¿eh? Está complicado.
Pues vamos a tenerlo que dejar complicado, sí, aquí ya, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo, sí. Con esos apuntes. Así que nos oímos la semana que viene, ¿vale?
De acuerdo, nos vemos la semana que viene.
Muy bien, feliz. Un abrazo y que vaya todo bien.
Eso espero. Vale. Que tengáis un buen día. Mm-hmm.